COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos en el Parlamento porque esta semana se lleva para su aprobación en la Cámara la Ley de Cambio Climático en Canarias, que previsiblemente va a salir adelante. Esta norma tiene como objetivo implantar un conjunto de medidas que garanticen un balance neutro de emisiones de gas de efecto invernadero con la reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
La normativa marca un antes y después en nuestra relación con el entorno. Según el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, recuerda que la norma es transversal y que afecta áreas como la educación, economía o la ordenación del territorio, y que es necesaria ante la cada vez mayor cercanía del cambio climático.
Un antes y un después, donde a partir del momento en el que se apruebe la ley, lo importante va a ser esa armonía y ese entendimiento que tenemos que recuperar con nuestro entorno, y sobre todo mirando las próximas generaciones. El riesgo del cambio climático y sobre todo los efectos en los territorios insulares es una amenaza cada vez más cierta, es una amenaza cada vez más cerca, y por lo tanto los territorios insulares tenemos que ser muy ambiciosos en nuestros objetivos de adaptación y de mitigación.
Se han recibido un total de 384 aportaciones en los dos periodos de exposición pública para esta norma, en cuya elaboración han intervenido más de 500 personas.
Esta mañana, desde el Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente criticaba que no se hayan incorporado las principales aportaciones de la oposición en una norma que dice lo va a cambiar todo.
Estamos a una ley que lo va a cambiar todo, pero todo a peor. Estamos ante una ley que pone a Canarias en una situación de parón administrativo y económico gravísimo. Una ley que quiere que sea la más avanzada sobre el papel de Europa y del mundo. Una ley que adelanta los plazos fijados por Europa, porque aquí somos más listos y más avanzados que en el resto del mundo. Como ya he dicho en este Parlamento y en otras ocasiones, una ley que pretende que Canarias sea la primera de la clase sobre el papel, pero que en realidad nos condena irremediablemente por las exigencias que conlleva y que hará imposible su cumplimiento por parte de las administraciones y de los administrados. Una ley que...
El presidente de Canarias espera que esta normativa salga adelante en la Cámara. Ángel Víctor Torres cree que es una ley necesaria para las islas.
Es una ley capital, que mañana será aprobada, si así lo quiere la mayoría del Parlamento, por este arco parlamentario. Yo espero que usted también se sume a esa votación final. Indudablemente es exigente, porque hay que serlo, obliga a quienes también en esa ley tienen claramente derechos y obligaciones. Y creo que finalmente va a ser un éxito del Parlamento. Este Parlamento estaba obligado a que cuanto antes pudiéramos sacar una ley contra el cambio climático.
Por cierto, en la sesión se ha hablado de otras cuestiones, como por ejemplo del proyecto turístico Cuna del Alma. El consejero de Transición ha defendido que el Ejecutivo ha sido escrupuloso en la aplicación del marco legal para paralizar estas obras y ha pedido que nadie se sienta perseguido. También se ha hablado de los 350 pacientes que, a pesar de haber sido dados de alta, permanecen en los hospitales porque no tienen dónde ir. El PP criticaba lo que considera un fracaso de las políticas sociosanitarias al no tener suficientes plazas de este ámbito en Canarias. Manuel Domínguez.
Hoy en día vemos como hay 350 camas hospitalarias que podrían ser ocupadas por esos cientos de canarios que están en las interminables listas de espera sanitarias que sufrimos en esta tierra. Y es que a principio del cuarto trimestre de este año hemos visto como de los 7 proyectos que ustedes habían planteado, uno por isla, ninguno de ellos se ha ejecutado.
Respondía el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Creo haber leído, y como soy riguroso en lo que otras personas dicen, creo que debemos hacerlo todos, señor Domínguez, he escuchado que hemos abandonado a 350 personas. El Gobierno de Canarias no abandona a nadie, porque esas personas están en los hospitales. Cada una de esas 350 personas tienen una situación vivencial que habrá que ver. Pero lo que está claro es que desde lo público no los hemos dejado en la calle. Sí.
Por cierto, que Torres también ha apoyado que se constituya un equipo de trabajo entre el Gobierno canario y el Ministerio de Transportes para evaluar la posibilidad de crear una obligación de servicio público, aunque ha querido dejar claro que hay que preservar el descuento del 75% para los residentes que ya está anclado en el REF y el Estatuto de Autonomía. Hablaba obviamente de las conexiones entre Canarias y la península. Hablamos también de las carreteras de Tenerife, porque esta mañana los responsables del Gobierno y el Cabildo han asegurado que en la última semana de este mes de diciembre se va a aprobar la declaración de impacto ambiental de la variante de la laguna, y también podría estar lista la del tramo del anillo insular entre San Juan de la Rambla e Icod. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
2023 tiene que ser el año de las obras, así confían tanto la Consejería de Obras Públicas como el Cabildo, y para ello es fundamental que a finales de este mes se apruebe la declaración de impacto ambiental de la variante de La Laguna, que desviaría el tráfico de la TF5 por detrás del aeropuerto. Es el proyecto en el que se está poniendo más empeño. Ángel Víctor Torres es el presidente del Gobierno.
Si todo va bien, y previsiblemente así lo va a ser, la última semana de diciembre del 22 se aprobará la declaración de impacto ambiental de la variante de La Laguna. San Juan de la Rambla y COT va caminando a la par, van cada uno por su carril. Es posible que este llegue primero que este segundo, lo cual no significa que este se vaya a empezar antes que este segundo, porque luego puede haber alegaciones, hay que responder, exposiciones públicas.
También se sigue trabajando en el proyecto del tercer carril hasta la Orotava, y el Gobierno pone nueva fecha además para abrir el anillo entre el Tanque y Santiago del Teide, marzo de 2025, aunque el Ejecutivo niega que sea un retraso respecto a las previsiones iniciales.
Bueno, pues en 2019, sobre estas últimas obras, se decía que iban a durar 4 años, por lo tanto tendrían que estar terminadas en 2023 y no 2025. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
Serán 4 años de obra. Intentaremos que sean los más rápidos posibles en ejecución. Incluso recortar si así se consiguen los plazos pertinentes.
Hablamos además de la gratuidad del transporte público a partir del 1 de enero en Canarias. En los sindicatos se lanza una petición, una campaña de comunicación, esto ante la disparidad de mensajes que se está lanzando la opinión pública, de tal manera que los ciudadanos ya no saben cómo se va a aplicar esa gratuidad. El coordinador de Carreteras y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras espera que el aumento de pasajeros sea del 5%, pero no una avalancha como ya se produjo cuando se puso en marcha el descuento del 50%. Santiago Domínguez.
Nosotros esperamos un aumento de viajeros solo un 5% o algo más, porque al final el bono está tan barato, tan barato, tan barato, que me extraña que alguien ahora vaya a dejar el coche si no lo ha dejado ya en la casa por 14 euros. Pero no obstante, no podemos aventurar lo que va a pasar en eso. Nosotros es verdad que esperamos ese aumento de viajeros, pero no esperamos una avalancha como la que ha sucedido del 19 ahora al 22, que ha sido de más del 22%.
Atención también a las palabras que nos dejaba esta mañana José Fernández, que fue en su momento director general de Costas y también ha dirigido la protección a la naturaleza del Gobierno de Canarias. Ha hablado con nosotros de la situación después de que Canarias asuma la competencia en Costas. No cree que se vayan a agilizar los expedientes, prevé mayores presiones de los poderes económicos y hablaba además de la situación en particular del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura. No le ve solución porque ya se ha caducado la concesión que tenía.
No tiene ninguna solución el Hotel Oliva Beach. Y Canarias no, se la puede buscar.
¿Qué significa que no tiene ninguna solución?
Tenían una concesión que se ha extinguido. Pues bueno, pues ahora mismo hay un reglamento de costas que es nacional, que lo tiene que aplicar cualquier administración, también la Canaria, que dice que no se puede prorrogar esa concesión. Luego, no se puede prorrogar por nadie, ni por la administración canaria, ni por la administración nacional.
Y mientras tanto, este lunes podrían repatriarse a Canarias los cuerpos de la familia canaria fallecida en un accidente de tráfico en Rumanía. Esta mañana la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se guardaba un minuto de silencio y mañana sus alumnos van a homenajear a los fallecidos, una de las cuales, recordemos, era estudiante del centro. Jim Taira estaba en ese homenaje, es el vicerrector de internacionalización.
Bueno, para mí, ya has visto, me hubiese gustado aguantarme, pero no, es imposible mantenerse a distancia, es muy complicado. Yo que soy medio japonés, medio español, pues mi idea siempre es unir pueblos y siempre tiene ese mensaje un mensaje positivo, pero nunca me imaginé que iba a vivir una situación tan, tan dura, ¿no? Y verla de cerca, pero en esas situaciones no nos podemos quedar al margen.
A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía y el deporte en COPE.